Bueno, hola y bienvenidos nuevamente a CBA Podcast 11.0 Beta. Así es. Muy bien, yo soy Alejandro.
Yo soy Iván.
Esto es CBA Podcast. Nuestra dirección de blog es cbapodcast.blogspot.com.
Nuestra dirección de mail es cbapodcast@gmail.com.
Y nuestra página web, donde todavía sigue estando nuestro blog, es www.cbapodcast.com.ar.
Es más fácil, más lindo.
Próximamente vamos a tener un foro, ¿no?
Un foro,
de alguna forma vamos a encontrar algo gratuito que nos dé foro. Y bueno, y trataremos de suscribirnos ahí para que
hagan preguntas y solucionemos entre todas las preguntas.
Claro, y para que se respondan ustedes mismos también es la idea del foro, ¿no? Así
sí,
que,
sí.
Bueno, vamos a tratar de completarlo con un foro.
Claro, y ahí después leemos algo de ahí.
Toda la experiencia de CBA Podcast.
Claro.
Muy bien. Muy bien, bueno, como recién les acabamos de entregar otro podcast, que era el válido de la semana del Día del Amigo, que fue pésimo, la verdad que fue impresionante la cantidad de problemas técnicos y no técnicos que tuvimos en el podcast número 10, pero... Ya empezamos a mejorar de nuevo.
Sí, ya, de a poco.
De a poco vamos dándole. Muy bien. Vamos para adelante con un poco de noticias de software.
Así es. Dream Linux con un XGL raro.
Así es. Si se acuerdan, todo lo que venimos hablando hace un montón de tiempo de XGL, que es toda esta interfaz gráfica muy bonita de Linux, que se ve todo como tridimensional, el escritorio es como un cubo, tenés cuatro escritorios que son los cuatro lados de un cubo y la parte de arriba y la parte de abajo, obviamente que también son del cubo, pero no son escritorio.
¿Qué son?
Puedes poner una imagen.
Ah, vale.
Puedes poner una imagen, qué sé yo, para que se vea, qué sé yo, tu logo. Este, el XGL, acuérdense que viene de SUSE, que iba... Bueno, no me acuerdo, lo tengo después ahí adelante y lo voy a comentar bien. La cosa es que salió una nueva versión de una nueva distribución, Dream Linux 2.0, que según dicen aquí es sin XGL, pero sí es con XGL. Lo que pasa es que tiene como una versión rara de XGL. No lo probé, he visto muy poquito en las screenshots de Dream Linux 2.0. La verdad que voy a tratar de bajármelo y probarlo porque pinta bastante, bastante bonito. Así que bueno, estaría bueno verlo y ver a ver qué tal funciona. Tiene una dock bar incluso como la de Mac OS
Tiger.
Pero pinta bastante bonito. No sé cómo se moverá la dock bar en los cuatro escritorios al mismo tiempo o cuando rota, no sé. ¿Qué es eso? Hay mucho para ver todavía, ¿eh? Así que... Pero es bueno que ya vayamos teniendo nuevas distribuciones. Muy bien,
así es.
Que seguimos.
Bien, Flash para Linux. Para atrás.
Así es. Al parecer el player de Flash, el player de Flash que uno utiliza generalmente, ¿no? Para reproducir todos los archivos Flash en las páginas web. Han hecho una versión para Linux. Estaba, no sé si recuerdan, hasta la versión número 7. Todos los Linuxeros deben saber de qué estoy hablando. Ahora han salido la versión 8 y 9 juntas. Muy raro, pero...
Bien. Dijeron, tenemos las dos al mismo tiempo, ¿qué hacemos?
Claro, lo que pasa es que cuando salió el Flash 8, como que permitía hacer cosas nuevas, muy deliradas, que iban muy de la mano con lo que es OpenGL. El tema es así, en Linux hay muchas formas de hacerlo, a las cosas OpenGL. En Windows hay una librería estándar, en macOS hay una librería estándar, en Linux no hay nada estándar. Y acá es donde entra el problema, ¿no? Que uno siempre comenta sobre que estas cosas de software libre o open source tienen el problema que no se terminan estandarizando nunca. Bueno, aquí por primera vez, bueno, no por primera vez, pero sí por enésima vez,
bien,
esto plantea ser un problema. Luego, bueno, al parecer los muchachos de Macromedia han tenido muchos problemas para poder hacer las cosas no de una manera, sino para poder decidir entre todas las formas que hay que hacerla, de qué forma hacerla, así que parece que está teniendo muchos problemas el Flash 8 y el Flash 9 en Linux. Así que bájalo porque si no, no va a poder ver un montón de cosas. Pero sabes, estás avisado de que vas a tener problemas.
Así es.
Muy bien.
Bien, y por último salió SUSE.
Así es. Y esto era lo que yo les decía del el sistema que traía el XGL, que son los que verdaderamente inventaron el XGL. Que es esto, el SUSE Linux Enterprise 10.0 y el desktop 10.0. Bien, esto se viene avisando hace un montón, esta distribución, y todavía no salía, y ya habían sacado el XGL solo, un montón de gente lo utilizaba por ahí por todos lados, lo sacó Corora, como les acabo de comentar, Dream Linux incluso tiene su propia versión modificada, que no sé qué modificación tendrá. Pero bueno, ha salido ahora la versión oficial del XGL, que es de Novell, es la empresa que recién no me acordaba, Y bueno, el SUSE Linux Enterprise Server va a rondar desde los $349 hasta los $3,748. Y de su matador de Vista, no sé por qué será eso, ah, claro, el SUSE Linux Desktop 10 va a rondar entre los $50 a $150, y ambas versiones pueden bajarse gratuitamente para evaluarse previa registración por 60 días. Ajá. Las versiones de descarga gratuita en realidad requieren un código de activación que se obtiene después de registrar una cuenta de usuario en el sitio de Noble.
Y pagar $100.
Claro, seguramente hay alguna cuestión paga por ahí.
Lo bueno dice, es que mete tu tarjeta de crédito, pero no se va a cobrar nada. Y después te queda la tarjeta de crédito.
Ah, aquí tengo un screenshot del Dream Linux con XGL.
Muy lindo.
Muy lindo. Se ve la Dockbar ahí, en los dos lados. No, esto es uno nuevo que tiene Dockbar, es otra distribución, ¿ves?
Bien. Ahí está. ¿Tiene Dockbar?
Todo el Dockbar. Hay un video de demostración, no lo vamos a ver, así que bueno. Muy bien. ¿Con qué continuamos? Noticias de hardware. La parte que Ivan más prefiere.
Así es.
¿Qué tenemos primero que nada?
Bueno, en el primer podcast, el primero, el que nos escuchas del primero, mi amigo Alejandro dio un Optimus Keyboard, que era ese tecladito con
las pantallitas.
Con las pantallitas, con una pantalla chiquitita, y bueno, ahora salió a la venta al fin, al cabo.
¿El teclado?
El Optimus 3, que son los tres teclados que se conectan a través de USB, cosa que más chato, porque puede ser, ¿no?
Tres teclitas.
Se conectan vía USB, que me parece chato porque han hecho, qué sé yo, Bluetooth lo han hecho, pero bueno. Más allá de eso.
Es cierto, ¿no? La verdad, poner hecho. No, lo que pasa es que debe consumir mucha energía para las pantallitas y ponerle una batería y cargarlo a cada rato no era muy óptimo.
Claro. ¿De qué se trata esto? Bueno, el Optimus es un... Vamos a explicar rápidamente. Son tres teclas con unos mini píxeles como el de un celular. Y vos podés configurarlo, la imagen que vos quieras poner. Podés poner la hora, el coso de mail, un video, o sea, un MP3. Y bueno, te aparece la fotito del compact.
Una pantallita de 4000 y pico colores, ¿no? Claro, como los teléfonos, los primeros teléfonos a color.
Así es. Y bueno, esto sale $121.
Muy buen precio, te digo. O sea, porque como en Estados Unidos, viste, viven como si fuese un dólar, un peso, sí. No sé. Aquí yo por $120 sí me compraría. No sé, para tener tres teclitas que cambian de color.
Sí, bastante caro para un teclado de mierda, ¿no?
¿Vendrán drivers para Linux?
Buena pregunta, ¿no?
¿Para Mac OS?
Buena pregunta. Yo creo que sí, igual es un teclado. Supongo que, no sé si vendré. El driver debe venir. Lo que no debe venir es el... ¿Cómo se llama? Me recolgué.
Bien. Sí, veo que te colgaste jugando con tu teléfono.
Sí, pasa, me estaba justo llevando a un compañero. Igual, ahí la pack.
Da igual.
Así, bien. Me molesta. Lo que no debe venir debe ser el software, porque debe venir un software para configurar los píxeles de este Optimus.
Claro, para configurar la pantallita.
Sí, sí, habría que ver si el software viene a traer, supongo que sí, puede ser un teclado común. Pero bueno.
Bueno,
así que ya está a la venta, y si tienen $121, o sea, $360 más o menos, que me parece muy áspero,
ajá,
vas a comprarte tu Optimus 3. Entonces, si sale $120 de tres teclas, el de 108 no me quiero imaginar lo que va a salir.
No, sí, la verdad que va a ser impresionante.
$100.
Multipliquen.
Mínimo.
Calcula que son $120 cada tres teclas.
Vale, mira. Sí, está más.
Muy bien.
Bueno, pues está.
¿Con qué seguimos?
Con el Robot Defender.
A ver, ¿qué
es? Bueno, yo siempre traigo estos jueguitos.
Creí que ibas a leer mi noticia, pero todo bien, seguimos.
Ah, no, sí, soy totalmente egocéntrico estoy hoy. Bien, Internet EPEC Córdoba.
Sí, así es. Al parecer, Argentina avanza sin pausa un tendido que dará internet vía red eléctrica a más de 65.000 habitantes del sur de la provincia de Córdoba. ¿Qué pasó? Al parecer, de una forma u otra, APEC está tratando de llevar internet. Ojo, esto no se refiere a que vaya a ser internet para la gente, a que vos te llegue directamente en el enchufe internet. Ajá. Sino que la idea es por el tendido de red eléctrica de alta tensión, calculo que será, se va a pasar internet por ahí. Y después el internet se distribuirá de alguna forma ahí para
las
personas. Claro, ahí se distribuirá, que sea por la app o por ADSL, pero es que un gran ancho de banda se va a hacer directamente por el cableado de alta tensión.
Sí, ya se había comentado esto hace mucho tiempo, ¿no? Esto es...
Sí.
Implementándose que a través de la corriente.
Según lo que
comentan acá. Ah,
viste, tal cual.
Bueno,
escuchen, es que buen tema, ¿eh?
Es
buen ringtone. Bueno,
¿quién te lo habrá dado? Pero todavía.
¿Y quién será el que está mandando el mensajito?
Ya.
Muy bien. Y sí, el tema es así, me colgué. Van a darle con esta tecnología, le van a dar internet a localidades como Coronel Moldes, Vicuña Mackenna, Del Campillo, Mataldi, Jovita, Serrano, Melo, Lagulash y Huincarrenanco.
Bueno, para todos
esos son los lugares que van a tener internet y de ahora en adelante.
Y van a poder escuchar el podcast.
Van a poder escuchar el CBA Podcast. Muy bien. Es lo que iba a decir, tal cual. Muy bien, perfecto. Así que muy lindo. Espero que esas 65.000 personas escuchen CBA Podcast.
Así es.
Y no congestionen mucho nuestros servidores.
Así es.
Muy bien. Bueno, ahora sí vamos adelante con noticias de Haití. No, mentira. Vamos con el robot defensor.
Ahora sí. Bueno, siempre les traigo juguetitos, robotitos, todas cosas extrañas para que ustedes puedan jugar y lo tengan en su pieza. Este es un robot defender. ¿Qué hace este robot? Cuando el boss no detecta su presencia, porque ustedes tienen que tener una pulsera, ustedes se van lejos. ¿Qué es lo que hace? El robotito se activa. ¿Sí?
Sí.
Este robotito, con los sensores de movimiento, deja en guardia para que el primer intruso que se asome reciba una furia de este pequeño. Lanza 6 discos de espuma, obviamente. Bueno, ya no va a tirar una vara, sino ya disco de espuma. Va
a ser de espuma.
De espuma, ¿no?
Y lanza los 16 discos de espuma al primero que se encuentra.
Así es. O sea, cagan a balazos con discos de goma espuma al primer intruso que venga. Entonces, bueno, ahí tenés el robotito, sale $44, así que no es tan caro, no es tampoco muy lindo.
$54.
44.
Ah, qué mal que escucho. Bueno, ahora una pregunta, ¿se mueve, hace algo? No, solamente sí, se para. Y dispara.
Se para y dispara. Se para por el frente de la puerta y lo dispara. Y bueno, está bien, es una cosa.
Mira, 16 discos de espuma.
Sí, 16 discos de espuma.
Y espuma, espuma, ¿no?
Sí, sí, calculamos que sería como espuma.
Sí.
Y los podrás cambiar, le podrás
poner
un disco filoso, qué sé yo.
Claro, ya, de oxidado.
Un poquito más
sangriento,
capaz, ¿no? Que podés mojarla como espuma, no sé, en sangre con ébola o con SIDA y puedas
estar bueno,
un poco más agresivo, ¿no?
Vos tenés un gato, por ejemplo, y vos no querés que te entre, ¡tuc! El robot te le empieza a disparar al gato. El gato se va.
Ese
es bueno.
¿Un robot espanta gato? No.
No
alcanza el...
Bueno, la otra vez habíamos contado el hermoso collar. ¿Te acordás que tenía un collar el perro y si pasaba una puerta le avisaba y si seguía caminando le mandaba unos voltajes al cuellito del pobre perro?
El cuellito del pobre perro.
Un desastre.
Para que no entre en tu jaula.
Así
es. Vivís en una jaula. Muy bien, continuamos con la Dell XPS700, un caño.
Así es. Dell,
¿qué pasó? A ver,
anunció XPS700.
Sí.
Es una hermosa computadora gamer que tiene un
gamer
que tiene un Core Duo String Power, que se le llama.
Ah, no lo tenía esa, mira. Y aparte es un Power. Core 2.
Claro, es un Core 2. Core 2. Ya estamos hablando un rato de otras cosas significadas por el Core. Así que bueno, está muy bonita la computadora, tiene una tower toda roja, todo muy linda, así que...
¿Y qué tiene? ¿Qué equipamiento tiene aparte?
Tiene todo lo que es ATI, obviamente, porque Dell está con AMD, no con Intel, porque se peleó el año pasado, ya se ha comentado. Claro. Así que está con AMD, así que bueno, bien, no dice las cosas que tiene. Sí, ya sé que raspa ahí, pero bueno.
Raspa un poquitín el micrófono.
Está todo bien, loco.
¿Y así no dice que... el resto de las cosas?
No dice, yo realmente...
A ver, entra ahí el link de XPS700,
así
a ver
que...
si dice algo.
No, me parece que no.
No, te mando a buscar, buscando. Me parece.
Sí, buscamos.
No, bueno, listo.
Me mandó a buscar la mierda, pero...
No te... no, bueno. Pero debe ser un caño, para que lo pongan ahí en Gadget.
Sí, pero no dice. Absolutamente nada dice. Pero bueno.
Muy bien. Muy bien, con que continuamos con noticias de IT. El nano iPod reemplazará por magnesio el aluminio.
Así
costó,
es.
Costó. Todo. O sea que el otro día hubo una disputa en mi grupo de amigos, precisamente en el día del amigo. Nos interesaba saber si el magnesio es un metal o no. Y nadie recordaba precisamente la posición en la tabla periódica, si era de los metales o de los no metales, pero ahora que veo que el iPod Nano reemplaza el magnesio por el aluminio...
Se acaban de responder la pregunta.
Me acaban de responder la pregunta, sí.
Perfecto, así me gusta. Bien, parece que el futuro Nanopod que se va a presentar, según los rumores,
el 7 de agosto con 12 GB. Van a reemplazar el hermoso carcasa de atrás de aluminio por un...
No, de magnesio.
Nunca vi magnesio así hecho en metal.
¿No?
No bueno, me suena.
Se ve esto. Mucho normalmente en los palos de golf. Estábamos hablando hace un rato de los palos de golf.
Hablando de golf.
Así que se ve mucho el magnesio ahí, así que bueno... Eso es lo que los rumores que se están corriendo.
Más liviano, calculo.
Debe ser más liviano, debe ser un poco más maleable, o sea, más resistente. No sabemos bien cómo sea la cosa.
Pero bueno, es
así
la
que
razón.
Bueno, ya el futuro Nanopod que va a salir.
Esperemos que salga el Nanopod y salga el iPhone.
El iPhone.
Y no salga solo el Nanopod y la conferencia únicamente del futuro del Leopard. Que sea un
porque
poco...
ni siquiera va a salir el Leopard.
No, es una presentación.
Es una presentación
de lo que puede llegar a tener.
De lo que puede llegar a ser Leopard.
Sí.
Va a ser como muy... O sea, en muchos blogs están hablando, ¿no? De la diferencia que va a tener que la vez pasada cambió el mundo y ahora...
Bueno, la vez pasada y vez pasada. O sea, dos. Porque la vez pasada presentaron el Wi-Fi, Hi-Fi, que todos nos quedamos de cara. Pensamos que iban a presentar el iPod con touchscreen. Y presentaron, ¿te acuerdas de esa consola, ese parlante gigantico?
El Hi-Fi.
Y presentaron las notebooks, las PowerBooks.
Y después. No, es que no fue WWDC.
No,
vos me estabas hablando de una conferencia.
Una conferencia,
pero la WWDC, que fue la anterior, de julio,
claro.
Esa fue la más importante. Fue el verdadero anuncio del. Yes, it's true. Cuando se
we
pasaron a
Intel.
Pero después del resto no se espera mucho para esta WWDC y esperamos que haya algunas cosas buenas, que son el iPod Nano de 12 GB, igual a mí sigue sin parecerme algo digno de una WWDC, no es grande el cambio, lo están haciendo porque están reaccionando al mercado cuando ellos eran pro accionistas.
Así es. Y bueno. Yo creo que si no ponen una PDA o un iPod con touchscreen, un iPhone o alguna cosa así
muy loca que cambie todo,
que nos pinte en la cara a todo el mundo,
sí.
Me parece que se pueden llegar a quedar. Esperemos que no.
Puede llegar a afectarle quizá mucho, en el sentido de que se espera mucho de esta WWDC.
Sí,
mucho se
espera.
Y yo calculo que también se espera mucho que Leopard traiga muchos cambios,
muchas
cosas nuevas, sí, al mundo de los sistemas operativos.
Así es.
Que por lo que se dice
no va a ser así. Bueno,
va a ser una vez más, estamos todos atentos igual,
a ver qué pasa. Bien.
Muy bien, ¿qué andamos?
Buscador de código fuente.
Así es, ha salido un buscador, ya había en varios buscadores, pero este la verdad que tiene una notoria diferencia, las comparaciones son pésimas, pero...
Bien.
Este es muy, muy bueno.
Sí.
Y te permite buscar entre distintos proyectos de código fuente que tiene guardado, entonces uno, no sé, qué sé yo, te hace falta algo, por ejemplo... A ver, vamos a buscar algo de XML HTTP, que es el objeto en los navegadores con los que uno programa en JavaScript para hacer el AJAX. Y no hay nada.
Bueno.
No funcionó tan bien esta vez, pero se ve que no hay mucho de XML HTTP. Vamos a buscar XML solamente y sí, acá hay, por ejemplo, cómo trabajar en CPP, en C++. Row Collection en Java, Mobile en Java, sí, bueno, te permite buscar ejemplos, ¿no? De cosas que quieras utilizar en código fuente, en una gran biblioteca de código fuente.
Gracias.
Me pareció interesante nombrarlo.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, continuamos con Intel quiere luchar contra los nuevos micros AMD.
Así es. Qué? Bien. Está el Core 2 Duo. Sí, que son los nuevos AMD 4x4, que también lo habíamos hablado en el podcast anterior.
Ahora, el Core 2 Duo.
Sí.
¿Qué es?
Son dos Core.
Son dos Core con hyper-threading.
Con hyper-threading cada uno.
O sea, son cuatro threads, dos cores,
sí.
Un micro.
Un micro. Dos micros.
No, un micro entero.
Bueno, bien.
Sí. Dos cores... Y cuatro threads.
Y cuatro threads.
El tema es así, cada thread es un hilo de ejecución de un programa. Que algunos programas
los usan.
Pueden utilizar varios threads al mismo tiempo y pueden utilizar esta tecnología. La mayoría de los programas usan varios threads al mismo tiempo. Pero algunos programas pueden utilizar la tecnología hyper-threading.
Claro.
Esto es dos cores, es decir, las dos partes centrales de un microprocesador. Dos partes centrales de un microprocesador que ambas pueden ejecutar dos threads al mismo tiempo, si es que la aplicación lo utiliza. Por ejemplo, son las aplicaciones, son muy contadas las que lo utilizan. Y bueno, y todo esto viene en un solo micro, así que bueno,
así es. Bueno, entonces AMD se llama 4x4 chips, y bueno, parece que el Intel se va a llamar Conroe Core 2 Duo Chips. Si esto se está hablando ahora, puede ser que también las nuevas Mac puedan llegar a venir con este nuevo Core para...
Con los Core 2 Duo, sí.
Core 2 Duo para meterle... Para mí la Power PC, o sea, la máquina más grosa que tiene Mac, o sea, el ultimátum que tiene en la gama, que hoy por hoy sigue con la G5, van a traer un Core, me imagino, de la recontra puta madre. Supongo que ahí se van a ir bien al carajo.
Claro, porque siempre son... Antes estaban las iBooks.
La iMac.
Y después viene la...
Y después viene la Power. La Power PC es el micro. Power PC es el micro. La Power Mac. No me acuerdo bien ahora.
Sí, yo tampoco.
Todavía no se pasa. Es la única cosa que le queda a Mac para pasarse a Intel.
Es cierto, ¿no? Porque no han pasado ninguna.
Que bueno, ya por obviedad, en agosto van a presentarla.
Cierto, también deberían presentar eso. Capaz que presentan una super con Core 2 Duo, Intel. Y ahora, después de las últimas...
Con 5 GB de RAM, 8 GB de RAM de base.
Vos si querés le agregás hasta que 200 GB de RAM. Ahora yo digo, ¿no? En la última, que no fue la WWDC, la que vos comentabas recién. La presentación esa, donde presentaron las Power Mac, las MacBook Pro.
Las MacBook Pro y las...
Ahí Intel también estuvo metido, como qué sé yo, que sumaba puntos y todo el tema. Ahora, ¿no sería conveniente que en esta WWDC también se luzca un poquito más Intel y que presente nuevos productos al lado de Apple?
Y lo que pasa es que Intel ya por sí solo es grande, ¿no?
Es como que muy grande.
Es una cosa muy grande y no le hace falta más propaganda de la que tiene, porque realmente si mismo Microsoft dice con Intel Inside y ya mismo...
Apple, claro, con Intel Inside.
Ya es como... Es decir, más de lo mismo, ¿me entendés? O sea,
a Intel no le queda mucho mercado.
Sí, a Intel no le hace falta mostrar la verdad más, ¿no? Porque...
Impresionante.
Así que bueno. Ahí están las rumores. Bien, cerraron el proyecto Open Darwin.
Así es.
Vos lo había comentado hace poco, el Open Darwin.
Tal cual. Por eso puse ahí el gracias Maxi, porque yo caí en el mismo error cuando un compañero de trabajo me comentó que habían cerrado el proyecto Open Darwin. Yo le dije, no, ya lo cerraron hace mucho. Y no, resulta ser que lo que yo expliqué, y lo expliqué muy bien en el podcast anterior, no me acuerdo en cuál fue, Apple cerró el kernel del sistema operativo Mac OS, que antes era de código abierto, es decir, era uno podía modificar el kernel a su gusto y optimizarlo para distintas cosas. Aunque no lo crean, el sistema operativo de Mac OS se utiliza mucho en los entornos científicos.
¿Sí?
Entonces, bueno, por ese tema era muy útil, parece que el kernel en sí sea abierto, entonces podía modificarlo.
¿Sí?
Ahora Apple lo cerró.
Sí.
Obviamente todo esto tiene una lectura de trasfondo de lo que está haciendo Maxus, craqueando el sistema operativo, que se puede ejecutar en todas las Intel.
Cosa que no quiere Steve Jobs para...
Claro, y que por primera vez Apple empieza a conocer sobre lo que es la piratería de software.
Claro.
Muy bien.
Bueno, siempre
pero
existió,
ahora,
nada más que ahora va a estar...
Sí, siempre existió, nada más que ahora está creciendo en gran escala. Ahora lo que pasó fue que además de que ya tenían cerrado el kernel del sistema operativo macOS... Y para los que recuerden, el sistema operativo macOS corre sobre un sistema operativo base llamado Darwin, que es el sistema basado en FreeBSD. Este sistema operativo Darwin tiene una versión open source que se llama OpenDarwin, que es gratuita, se podía bajar y todo el tema. Que ahora ese proyecto OpenDarwin, que estaba financiado por Apple, ha sido cerrado.
También, mirá vos.
Claro, o sea, ya cerraron el kernel, ahora cierran el proyecto open source de su sistema operativo.
Mirá vos.
Muy loco.
Está bien.
Muy impresionante.
Y bueno, pero poco a poco van. Tienen que hacer eso.
Y no pueden seguir con todo el tema de la filosofía abierta cuando no les conviene a nivel mercado.
Claro.
No les queda otra.
No les queda otra.
La verdad que es un movimiento que del cual se deben estar arrepintiendo, pero realmente no les quedaba otra.
Así
muy bien.
Es.
Vamos con un track. ¿Te parece? Yo voy a musicalizar.
No me hago cargo, no sé qué vamos a poner.
¿Por qué no te haces cargo? No, yo... es muy buen tema el que voy a poner ahora. Voy a cortar la música de entrada nomás para poder encontrar bien el tema que les voy a poner. Y esto se llama Traca Traca y es de El Otro Yo.
Ya con el nombre.
Buenísimo.
Taca, taca.
Traca, traca, traca.
Oh, Dios.
Buenísimo, buenísimo el tema.
Ese la fue musicalizado por...
Muy bien, fui yo ese el que lo musicalizó. Ya se me está yendo el tema de fondo.
Sí,
de,
ya,
de
ya que no, no nos quiere... O sea, hasta tengo... el podcast se enojó. No le gustó nada el tema.
Pero bueno, muy bien, seguimos escuchando nuestra querida música chill out de fondo. Muy bien, después de este momento de relax que nos ofrece Otto 5, Otto Costas 5. Vamos con noticias de algo que no sé qué es.
Noticias divertidas.
Noticias divertidas. Bien. Cuéntame qué es.
Los virus son open source.
Así es. Al parecer, hay la gente de McAfee. McAfee, mira, no nos habíamos acordado de McAfee. Habíamos hablado de Trend Micro y de Symantec, pero no nos habíamos acordado de McAfee. Y también podríamos nombrar a Panda. Bien. Pero bueno, más de esto. La gente de seguridad informática de McAfee notificó que los creadores de software malicioso utilizan metodologías de código abierto. ¡Por Dios! ¿Qué está diciendo esta gente?
A ver, a ver.
Obviamente que utilizan software de filosofía de código abierto. ¿Por qué? Porque cada uno que encuentra un bug en algún lugar lo publica y muestra el exploit y da el código fuente del exploit para mostrarle a toda la gente cómo funciona, cómo se explota y todo. Es lo más común del mundo. Que ¿cómo puede esto ser noticia? Esa es mi pregunta, bueno. Por Dios, o sea, es lo más normal del mundo. En todos los blogs de seguridad uno siempre lee los códigos fuente de cómo hacen, utilizan los exploits.
Sí.
Que digan que usan métodos de open source es como que, no sé, algo muy raro. No, no, no me parece. Me parece como que están diciendo el open source es malo por debajo y nada que ver, o sea. La gente mala y utiliza el open source.
Claro.
O sea,
siguen usando el open source.
Muy bien. Tal cual. Vamos con el sofá que se ilumina.
Bueno, sigo con la cosa para seguir amoblando tu futura casa. Bien, ¿de qué se trata? Es un hermoso sofá que posee unas luces que reaccionan de acuerdo a cómo se ubican las personas.
Ah, bueno.
¿Está bien? Si una pareja se sienta distanciada, los pétalos azules crecen alrededor de cada uno de ellos simbolizando fría relación. Por si al contrario las personas se sientan juntas, los pétalos de color rosa representan la cercanía entre ellos. Así que es un buen coso para...
Para saber qué onda.
Claro, a ver qué onda, a ver.
Claro,
¿te gusta la chica? Decís, vení por favor, sentate acá a tomar algo.
Entonces, sentate vos, conmigo, claro.
Claro, ve los colores de los pétalos.
Y tu sofá te lo dice.
Bien. El problema es ser el típico calentón. No siempre va a estar rosa al lado del tipo.
Claro. Entonces, claro. O en la típica parejita
claro,
que la cosa...
Exacto. Pero así bueno. Que bueno, ahí ya tienes el sofá que se ilumina. Tampoco es el precio. Así que bueno, ahí está el hermoso...
Sofá.
Sofá para que sigas amoblando a tu casa.
Muy bien, ¿con qué seguimos ahora?
Seguimos con...
Por favor, esto, léemelo. You can do it.
Jabón en tetas.
Así es, jabón en tetas. A un diseñador, por el logo que tiene la página, parece ser medio árabe o alguna boludez así, resulta que se le ocurrió ni más ni menos que hacer un... ¿Cómo se llaman estas cositas que uno saca el jabón?
Un expendedor de jabón.
Un expendedor de jabón con forma de pechos femeninos.
O sea, entonces, vos apretas...
Claro, vos apretas la teta y del pezón cae jabón. Cae jabón. El jabón líquido.
Claro, el jabón líquido.
Claro, entonces vos lo adosás esto a tu ducha.
A tu ducha.
Y por cada apretadita de tetas estás más limpio, ¿me entiendes? Entonces está bueno, qué sé yo, para la gente que le gusta apretar tetas mientras se baña.
Podría venir la versión femenina y lo dejo totalmente a su criterio de cómo va a ser.
Y cómo le sale todo. Muy bueno.
Muy bueno.
Pero bueno, no sé, me pareció una noticia corta e interesante.
Totalmente, bueno, fantástica.
¿Quién no quiere un dispenser de jabón así?
Totalmente, pero... loco. Pónganse
muy bien.
Muy bien. Bien.
Pasamos
a las noticias curiosas.
Curiosas. Cosas curiosas, dice acá. Antes eran noticias curiosas.
Ahora es cosas curiosas. Bueno.
Ahora es cosas curiosas, mira. Me acabo de enterar.
Bien, sí.
¿No tienes
ese clip? ¿No lo habías dado ya eso?
No, este no leí. Este es una nueva. Va, no sé si uno la leí esto o no la leí.
Fíjate, yo te digo.
Bueno, el tema es así. Un chabón que se llama Kylie McDonald, pero en vez de ser MC Donald, como es McDonald, donde uno come la hamburguesa, es
Mac.
Mac. Como Mac.
Como Mac.
Y Donald.
Donald.
De pato Donald, claro. Bueno, basta de delirio. Este chabón, Kylie McDonald, Lo que hizo fue, viste lo que hace Malnati, eso de que hace la cadena de favores, qué sé yo, él cambia, lleva un botón, el botón lo cambia y así va cambiando por cosas.
Sí.
Bueno, este pibe hizo lo mismo pero con un paperclip red.
Bien.
Con un red paperclip. Así, con un clipcito de esos que tienen así, ¿te acordás de clipo del Word? Así como uno de esos pero rojo.
Bien.
Y bueno, y lo fue cambiando, lo cambió por una lapicera con forma de pescado, después lo cambió con por un dork knob, que no sé lo que es.
No tengo idea.
Después lo cambió por una caja de herramientas, esto lo cambió, después lo cambió por un generador de electricidad, después lo cambió por algo que se llama Instant Party.
Ah, la mierda.
Que no sé, tiene forma. Ah, tiene forma, ¿sabes qué? De ¿viste dónde sacas el chop?
Ah, sí.
De ese tipo de cosas. Eso lo cambió por una moto de agua.
A la mierda, ¿tan caro salir otro?
Se ve que sí, o ahora está lleno quizá. Eso después lo cambiaron por un viaje a Jack, Y-A-H-K.
Sí.
Que se lo cambiaron por una van. Por una camioneta, el viaje. Capaz que había alguien interesante. La camioneta se la cambiaron por un contrato de grabación.
Ajá.
Y el contrato de grabación se lo cambiaron por un año en Phoenix.
Bien.
A esto se lo cambiaron por una tarde con Alice Cooper.
¿Eh?
Mira vos. Y a eso se lo cambiaron por una bola de nieve de Kiss. Será un objeto de colección, es algo, muy, muy famoso. Porque a eso se lo cambiaron por un rodaje de una película.
Ah, bueno.
Y el rodaje de una película se lo cambiaron por una casa. Y así terminó la historia. Empezó con un red paper clip, con un clipcito rojo, y terminó con una casa.
Mira vos. Bueno, habría que ver todo esto que es cierto, porque por ahí está bien. Puede ser esto apuesto, o sea, va a jugar el póker y decís, bueno, yo pongo el...
Es su blog, ¿eh? Es su blog, es oneredpaperclip.blogspot.com.
Está bien. Para mí, el donde se fue el carajo ahí con la moto skin, me parece que ese cambio, ahí donde ahí viene donde... Ahí viene la diferencia. Para mí, ahí donde puede ser que vino la diferencia.
Sí, mira, ¿sí? El Instant Party es como una chopera. Que además de ser chopera, trae como un pequeño compresorcito, no sé qué es lo que te prepara todo y te deja. Y es más, con un cartelito Budweiser, mira vos.
Está bien, eso todo bien. Pero después, de ahí a que te den la... Que venía una...
Una moto de agua.
Claro, ahí una moto. Ahí, para mí, se fueron al carajo.
No, de nieve.
Ah, de nieve.
Peor, ni hablar.
No, no, me parece que ahí donde se le fue la mierda.
Pero bueno. Hubo un cambio bastante grande. Muy bien.
Ahí a ellos.
El red paperclip. ¿Con qué continuamos ahora? Con una nueva función para el agua.
Así es. ¿Qué podemos hacer con el agua? Ahora, muchas cosas con el agua, aparte de la parte. Bueno, en Japón, Arikashima Laboratories hicieron como una pileta y microsensores de vibración pudieron lograr escribir el agua. O sea, van a generar microsondas. Y van generando la forma que vos se te canten las pelotas en el agua. Una cosa muy muy buena. Dicen que este proceso, o sea, cada letra lo pueden mantener por 15 a 30 segundos. Y se levantan, bueno, acá dice 30 centímetros es el espesor que tiene, la profundidad que tiene el agua. Así que algo muy bueno, o sea, para una fuente, ¿no?
Claro.
Escribir tu logo, poner tu logo, está muy bueno.
Impresionante.
Está muy bueno, así que... Y es barato porque, o sea, más barato, entre barato. Comillas.
Ah, barato porque usás el agua.
Claro, el equipo usás el agua, pero el equipo ese sería bastante... Muy caro. Y lo bueno es que no se ven las ondas.
Las otras ondas.
Las ondas que generan ese movimiento. Si no, es no, como no. Si todo plano y se ve la letra ya en forma de onda. Muy bien, hay una letra S.
Que la verdad es
muy,
asombroso.
Muy, muy linda. Así que, bueno, felicitaciones... Para Akishima Laboratories.
Los japoneses bien. Son grosísimos, ¿verdad? Impresionante.
Bueno, hay que estar bastante delirado para decir, ¿qué hacemos con el agua? Y bueno, empezamos a hacer vibrar y hagamos ondas y escribamos.
Claro.
Muy bueno, felicitaciones.
Muy bien. Muy bien, ¿con qué seguimos?
Y bien, últimas notas.
Sí.
Ok.
Bueno, vamos, que uno que está bueno.
Acuérdense, más o menos unos... 10, 12 años atrás.
Te pongo el sonido de fondo, escucha.
12 años atrás.
Sí,
existían
12 años atrás.
Unos dibujitos animados que se llamaban las tortugas ninjas.
Ninja.
Ahora parece que Alejandro nos va a contar algo que nos va a sacar la cabeza.
Así es, como escuchan de fondo, esto no es lo que está sucediendo en la calle, en los estudios,
no es un alien.
Podcast.
No es un alien.
Sino que estamos viendo y escuchando ustedes en este momento el trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Se acuerdan? Las viejas y peludas tortugas ninjas. Está bueno, por lo poco que se ve en el trailer, parece ser que va a ser toda la película en animación computada. Muy bien hecha, muy buena calidad la animación computada, los personajes parece que están buenos y se respeta la personalidad de cada uno. Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. Bueno, no se ve más que ellos jugando y correteando, ¿no?, por todos unos edificios y todo un tema, pero pintan que van a estar bastante buenos, o sea, la verdad. Y lo más loco, ¿no?, es que esté el trailer en Apple.com, lo que significa que ya está seguramente terminada la película y que ya están listos para estrenarla en cualquier momento.
No, bien, aquí, ahí decía la fecha.
Sí, dice la fecha de estreno es el
30 de marzo del 2007.
Sí, bueno. Es bastante pronto, ¿no? Sí. Para que recién ahora nos enteremos de la existencia de la película.
Sí.
Me parece bastante bueno.
Eso
fue Teenage Mutant Ninja Turtles.
Así es. Bueno, alguien que le gustaba mucho a las tortugas ninjas. ¿Cuál es la que más te gustaba a vos?
Leonardo, como todos.
Leonardo, como todo el mundo. A mí también me gustaba Miguel Ángel también. Más allá que era muy estúpido por la pelea con Lunchakus.
Ah, bueno, y a mí también me gustaba Rafael porque lo ¿cómo se llamaban los tridentes que tenían?
Tridentes, tal cual.
No, Sai se llamaban, creo. Sai, algo así.
Sí. Bueno.
El Bo
se llamaba. El palo. Munchaku y las
espadas. Y las katanas. Qué el pedo que acordás de esta plata. Pero bueno, muy bien, continuamos con una sola noticia que tenemos en nuestra sección de noticias cortas.
Bien, una cosa que,
como el podcast de hoy, como el 11, corto como el podcast.
Así es. Bien. Mac anunció que el futuro Apple, todas las cosas Apple, van a ser compatibles.
O sea, Apple anunció que todas las cosas Mac van a ser
compatibles con Blu-ray. Ya habían dicho que HDVD sí iban a ser, porque ya son ellos, son unos de los inversionistas de HDVD.
Ah, mira vos.
Bueno, también con Blu-ray parece que van a ser
compatibles. Bueno, pero si van a ser compatibles significa que van a estar apostando a Rico, creo que era, ¿no?, la compañía que habíamos leído.
Toshiba.
No, la compañía que hizo los reproductores de Blu-ray y HDD compatibles.
Sí, sí.
Y bueno, era lo que se esperaba, ¿no?
Sí, ya que
ahora, ¿cómo se van a comer la cabeza, ¿no?, para ver quién saca, en qué formato.
En qué formato.
Total, lectores hay de los dos.
Así es. Bueno, ahora estaba viendo hace un rato que Disney ya va a sacar tres películas, o sea, la segunda camada de tres películas en Blu-ray. Y pensaba que iba a ser un precio más alto, pero están en $34.
Mira vos.
Está bien, son $14, es el 50% más caro que un DVD común. Pero bueno, ya hay 8 a partir del mes que viene, va a haber 8 películas en Blu-ray. La gente que ha visto según los foros, la gente que ha visto películas en Blu-ray en HDVD todavía no pueden notar la gran diferencia. ¿Está bien? Yo ahora, creo que esto va a estar más la pelea en la capacidad, porque acuérdense que el HDD tiene 15 GB y el otro tiene 25, ¿no? Entonces,
claro, hay una diferencia, ¿no?
Hay 10 GB.
Capacidad, o sea, hay 10 GB.
Está bueno, porque vos teniéndote dos regalables de Blu-ray o dos regalables de HDD ya tenés mucho.
La va a terminar ganando Blu-ray.
Sí, obviamente.
Obviamente, por la cantidad de almacenamiento que tiene, va a terminar ganando Blu-ray. Pero igual yo calculo que en los DVDs vienen las películas en muy, muy buena calidad comparándolas,
¿sí?,
con los originales.
¿Sí?
Porque, ¿en qué tenés que filmar una película para tenerla, el original, en mejor calidad que un Blu-ray, por ejemplo, de 5 GB?
Sí,
¿cuánto
sí,
te
sí.
tiene que pesar una película en el original? No sé, yo la verdad no sé nada de video. Si alguien sabe de video,
¿qué querés saber?
Que me corrija. Y por ejemplo, una vía filmadora digital,
sí,
que grabe directamente digital.
¿Cuánto pesa?
¿Cuánto pesan 2 horas?
Claro. Ni idea, pero yo sé que un video
de super alta calidad.
Claro, yo sé que un video de 2 horas, en los DVDs comunes, o que 2 o 3 DVDs con los extras en otros DVDs, pesa 9.4, que es el dual layer de un DVD.
Claro.
Sí, que es el promedio. Claro. Así que acá estamos casi por
150% más tiene.
Ah, o sea, porque yo no quiero tener un reproductor de Blu-ray o de HDVD y que porque tiene más espacio el DVD me trae más pelotudeces. No, yo quiero mejor calidad.
Sí, vamos a ver si logramos hacer eso.
Claro, sí, exactamente.
Muy bien, esto ha sido todo por el día de la fecha.
Sí, ha sido un día muy, muy trabajado, ¿eh? Sí. Hemos laburado bastante, sí, hoy es 26.
Hoy es 26.
Todavía.
Sí, todavía.
Son las 23:37 o 49, como dice mi ordenador.
Bien.
Y nos despedimos de ustedes. Esto fue CBA Podcast 11.0 Beta.
Así es. Bueno, coman
frutas y verduras y díganle no a las drogas.
A las drogas.
Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos escuchando nuestro querido, afamado y nunca bien ponderado tema
del final.
El final, que es Always Look on the Bright Side of Life.
Ok, bueno.
Siempre se escucha un poquito bajo, así que respétenlo. Y es bueno porque es Monty Python, así que escúchenlo.
Sí.
Muy bien. Chau. Eso fue todo.
Bye.